Está en línea el intendente Fabián Martín, a quien saludamos. Martín, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted?
Buen día Silvia y María Juan.
Queremos conocer los sustentos, el fundamento de este desafío, que durante el tiempo parecía no poder lograrse, que era una cuestión que no encontraba un camino, que en la provincia de San Juan, determinar una acción concreta. Tenerla en Rivadavia ha sido uno de los puntos destacados en el día de ayer y ya en vigencia, podemos decirlo, intendente.
Sí, tal cual, como decía Juan recién, es un gran desafío que ya ayer lo hemos lanzado oficialmente para todo Rivadavia, pero que de mediados del año pasado lo venimos trabajando. Primero lo trabajamos en 10 barrios y después lo fuimos extendiendo hasta 50 barrios. Logramos realizar este tipo de trabajo en 50 barrios con promotores que iban casa por casa diciéndole a la gente cómo tenía que hacer. Me parece que es una cuestión más de hábito que de otra cosa, ¿no? Por ahí no es un tema que haya que hacer una gran inversión, por supuesto hay que comprar contenedores de color celeste, que es para los residuos secos, pero más que nada el trabajo fuerte hay que hacerlo en la casa de cada uno. Es un trabajo muy, muy sencillo, es poner dos tachos de residuos o dos cajas, donde en uno va el residuo húmedo, ¿no? Como una manzana, pero la manzana, tiro la cáscara, tiro el carozo de la manzana, el residuo cotidiano, y en la otra caja o en la otra bolsa va el residuo seco, que es el plástico, el papel, el cartón, el vidrio, todas las botellas, por ejemplo, que son numerosas en una casa de familia, sea plástico, de vidrio de tetra o cajas de tetra. Todo ese residuo tiene que ser un residuo seco que solamente se saca los días miércoles. Bueno, el año pasado comenzamos y la verdad que nos fue bien, no voy a decir bastante bien, pero nos fue bien, donde el año pasado pasábamos los días sábados a sacar ese cargamento de estos barrios que le comentaba recién, que llegamos a 50, y que teníamos carga, logramos tener carga de una recuperación de un 70% aproximadamente. De esa manera hemos llegado a tener más de 100 toneladas de material rescatable. Tengamos en cuenta que en una carga normal, donde se mezcla todo, donde viene todo mezclado, como es hasta hoy en San Juan, o como era hasta ayer en San Juan, porque hoy ya en Rivadavia es distinto, tiene un recupero de un 6-7%, es decir, el vidrio mezclado con el resto del residuo, no todo se recupera, el papel y el cartón se pierde absolutamente porque se humedece. Bueno, entonces, este es un gran desafío, pero es hacia donde tenemos que ir, ¿no? De esto no cabe duda.
¿El vecino lo saca en su cesto frente a su casa o tiene que buscar el contenedor celeste?
El vecino lo saca en la puerta de su casa, como saca cualquier residuo cotidianamente. Si lo suele poner arriba de un árbol, supongamos, porque no tiene un cesto en la puerta de su casa, ahí lo tiene que dejar, arriba del árbol. Lo único que tiene que hacer el vecino el día miércoles, no sacar el húmedo, sacar el seco, nada más. Bien. ¿Por qué? Porque nuestros trabajadores, nuestros recolectores de residuos, el día miércoles que van a ir levantando, no van a ir observando si hay seco, claro, si hay húmedo. Van a ir cargando todo. La idea es que el día miércoles solamente se saque seco y que no haya húmedo o que haya muy poco de húmedo. Es decir, sabemos que algo de húmedo va a haber, pero la idea es que haya muy poco. Entonces los días miércoles tendremos una recuperación, a lo mejor, no, obviamente no del 6-7%, tendremos una recuperación del 15, del 20, y empezaremos de esa manera hasta lograr tener una recuperación del 50, del 60 y del 70%.
Al llevarse el residuo seco, intendente, ahí se va a encontrar con vidrio, cartón, las tapitas de gaseosa, los plásticos. ¿Ustedes van a hacer la separación de eso, que va también todo junto?
No, eso lo llevamos a la planta recicladora, que depende de la Secretaría de Medio Ambiente, que está en la bebida, y ellos son los que nos pasan la información de cuánto material rescatable hay, ¿no? Pero palabras de ellos, es decir, ha sido lo que nosotros llevábamos el año pasado, les vuelvo a repetir que era el día sábado, era muy positivo respecto a la carga cotidiana que se encara y que tenemos todos los municipios. Entonces, es un gran desafío, es una cuestión de hábito de cada uno de los ciudadanos en sus casas. Es una cuestión que la gente conoce del concepto,
sí,
pero después sí. le cuesta un poquito llevarlo a cabo en la realidad, ¿no? Sabes que sí, que es muy bueno clasificar los residuos, pero cuando toca en mi casa, y bueno, lo sigo mezclando, y bueno, hay que cambiar hay que ponerse un nuevo chip, hay que cambiar esta metodología, este hábito, para tener el nuevo hábito de clasificar los residuos en la casa y que nosotros... Uh-huh. lo podamos levantar el día miércoles.
A partir de hoy, digamos, del próximo miércoles, mejor dicho, ¿va a ser en todo Rivadavia o va a ir avanzando sobre barrios? ¿Cómo es
en la...? Todo Rivadavia.
Ya a partir del miércoles que viene es la prueba de fuego, digamos.
Exactamente. Ya a partir del miércoles la prueba de fuego. Reitero que sabemos que nos vamos a encontrar con obstáculos, es decir,
sí,
con
sí,
obstáculos
sí.
en ese sentido, que va a haber mucha gente que no lo va a clasificar, sabemos, lo sabemos. Pero es un desafío que tenemos que ir llevándolo día a día, haciendo conciencia de esto. Lo sabemos porque ya en la prueba que hicimos en el semestre pasado, nos pasó de igual forma, ¿no? Al principio, claro. cuando empezamos con 10 barrios, hablábamos con la gente y los primeros sábados que levantábamos esos residuos, ¿no? No venía mucho residuo clasificado hasta que empezó, cada sábado avanzábamos un poco más y un poco más. Y logramos tener cargas realmente importantes. Bueno, este es el desafío, que podamos ir haciendo conciencia y que llegue el día que todos sepan que los miércoles se saca lo seco y llegue el día que todos o la mayoría en sus casas hagan tengan este hábito de poder clasificar los residuos.
Bien. Cuando hablamos de clasificación de residuos, digamos, si logran avanzar sobre el porcentaje se llega a levantar, con la gente entienda... ¿la municipalidad va a acceder a algún tipo de beneficio económico? Porque eso luego se vende y se recicla y hay costos bastante bueno, interesantes que se conocen, que se evalúan mensualmente cuando se venden esos productos.
Sí, bueno, digamos, será parte de una segunda etapa, que inclusive fíjese que ni siquiera nosotros como municipio nos beneficiamos de esa clasificación, ¿no? Es decir, en todo caso, quien recibe... Los residuos clasificados es la planta de tratamiento, que es la que depende de la Secretaría de Medio Ambiente. Eso será para una segunda etapa, que nosotros evaluemos de la posibilidad de
tal vez en un convenio firmado, y eso va a alentar también a los municipios, es decir, mientras yo mejor hago esta tarea, voy a tener dividendos, es decir, que se
claro,
coparticipe bueno, pero eso sería un acuerdo de partes, obviamente, pero sería valiosísimo que pudiera lograrse.
Claro, sería importante porque eso es un incentivo más. De todas maneras, los residuos tienen, digamos, tiene un costo llevar el residuo hacia la planta, sí, por supuesto sí. tiene un costo, que el medio ambiente no lo cobra a los municipios, y no es lo mismo llevar un residuo clasificado, donde el costo es cero,
lo han pensado.
Residuo, es decir, eso ya está establecido en la ley cuando se creó la planta. Por ejemplo, cuando va un residuo mezclado con por ejemplo, residuos mezclados con escombros,
sí.
eso tiene un costo mucho más alto porque le trae muchos inconvenientes en la planta. Entonces, cada cargamento tiene un costo diferente, depende de la calidad del cargamento. Es decir, está preestablecido. De todas maneras,
es decir, que ustedes pretenden achicar ahí, si mejoran esto, achicar esos costos.
Claro, si nosotros mejoramos, el costo es cero. Es decir, el costo no tenemos costo en el trabajo que hace la planta. De todas maneras, yo creo que de mejorarse de manera importante, y de esto, una vez que esté medianamente aceptado este sistema, va a ser muchísimo el material reciclable que se va a obtener, y creo que valdría la pena hablar de otro tipo de incentivos,
claro.
inclusive para la gente. Sí estamos pensando en incentivos grupales, por ejemplo, para los chicos, por ejemplo, supongamos que quieran hacer un viaje de estudio alguna escuela secundaria,
perfecto.
Que bueno, que comienzan a recolectar este tipo de materiales, que nosotros podamos ir pagándole y a su vez llevarlo a la planta recicladora o hacer algo con ese material. De todas maneras, lo único que hoy tiene la potestad de recabar ese material es la planta recicladora que está en la bebida. Y por eso digo que será parte de una segunda etapa. Lo importante acá es que esto sea un círculo virtuoso, es decir, que nosotros podamos recuperar mucho material que si no se pierde, se pierde, y que hay que volver a fabricar más botellas de plástico, más cajas de tetra. De esta manera la podemos rescatar, sí, y se puede recuperar mucho de este material, y que ayudamos al medio ambiente, porque en definitiva las políticas medioambientales deben ser políticas de Estado para todos los estados, ¿no? Municipales, provinciales, nacionales ya, las principales potencias del mundo, los países más importantes del mundo han determinado en su agenda la política ambiental como un tema principalísimo, ¿no? Incluso ligado al derecho a la vida. Fíjense ustedes cómo será de importante el tema del medio ambiente. Y hacia eso vamos. Nosotros tenemos este programa que se llama Barrio Saludable, de reciclar materiales, como también bosques urbanos, donde el año pasado hemos plantado casi 2.000 árboles, lo que implica que en las plazas, en paseos, en lugares, en clubes, podamos ir plantando 50, 70 árboles. Y lo hemos, y la verdad que creo que tenemos que ir hacia ese lugar, tener más árboles, tener un medio ambiente más sano. Tenemos que ir hacia ese lugar porque es lo que hoy el mundo nos está exigiendo, porque ya tenemos graves inconvenientes en virtud de no cuidar nuestro medio ambiente.
Podemos decir entonces que ya está vigente, todos los miércoles en todo Rivadavia el municipio va a recolectar residuos reciclables, y lo importante es que los vecinos de Rivadavia lo tengan así en cuenta para facilitar la tarea justamente de recuperación. Los miércoles todos los residuos secos.
Y es muy importante que el vecino saque su residuo ya clasificado de su casa y lo ponga donde lo pone habitualmente. Y también es muy importante aclarar que nuestros trabajadores, nuestros recolectores, van a ir recolectando todo el residuo que encuentren, ¿no? Porque por ahí nos llegan mensajes o llaman por teléfono. Cargaron el residuo húmedo que había, van a recolectar todo. Pero está en la conciencia de cada
uno
que saquen el seco y el día miércoles dejen el húmedo.
Y si si yo saco el húmedo por todos aquellos vecinos que sacaron el seco, cuando vaya mi bolsita junto a la de los otros, les voy a mojar todo lo que tratamos de recuperar.
Va a ir restando, exactamente. Pero clarísimo. Bueno, y sabemos que nos vamos a encontrar con este inconveniente, lo sabemos. Pero bueno, no tenemos que bajar los brazos, tenemos que seguir trabajando, insistiendo, porque hacia ahí tenemos que ir, hacia ese lugar. Y cuando es una cuestión de hábito, es como utilizar el cinturón de seguridad. Hace 20 años atrás nadie utilizaba el cinturón de seguridad, hasta que al principio yo me acuerdo que nos incomodaba, que era incómodo, que no nos acostumbramos, hasta que bueno, uno se va habituando, y hoy uno, por lo menos me pasa a mí, ¿no? Uno se sube al vehículo
se siente
incómodo si no lleva el cinturón, ¿no?
Podés no ponértelo. Lo necesitas, te das cuenta que vas como flojo, como que no vas seguro.
¿Por qué? Porque es una cuestión de hábito. Hace 20 años atrás entrábamos a un café y estaba todo el mundo fumando adentro del café. Hoy es impensado que estar dentro de un café va a haber gente fumando. Entonces, son hábitos que tenemos, que cuestan revertirlo, pero que una vez que se revierte rápidamente se obtienen su fruto. Y nosotros sabemos que es un desafío importante, como se dijo recién, pero también sabemos que es el camino hacia donde tenemos que ir.
Martín, lo cambiamos de tema después de lo que aconteció en esta semana, la apertura de sesiones en el Congreso de la Nación. Hoy llega al Congreso el proyecto del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es el enfoque dentro del Partido Producción y Trabajo, que es Juntos por el Cambio aquí en la provincia de San Juan, de esta realidad? ¿Qué análisis hacen?
Bueno, la situación es compleja, María Silvia, es compleja. Nosotros estamos convencidos que la Argentina no se puede dar el lujo de entrar en default. Es decir, lo peor que nos podría pasar es entrar en default. Y sin conocer todavía la letra chica, porque bueno, todavía no, por lo menos hasta ayer, hasta hace algunas horas, no se conocía en detalle. Nosotros creemos que hay que hacer un esfuerzo y ir hacia la aprobación del acuerdo. El problema es que hay un quiebre interno en el oficialismo, ¿no? Es decir, no todos los legisladores nacionales del gobierno de Alberto Fernández van a votar a favor. Entonces, es difícil cuando el propio oficialismo no está convencido de una situación y muestra oposición al propio acuerdo al cual ha llegado el ministro de Economía y, por lo tanto, el presidente de la Nación. Ojalá que prime la coherencia y pueda haber, se pueda aprobar. Sin lugar a dudas, si la oposición, si Junto para el Cambio, apoya más a algunos diputados del oficialismo, esto va a salir favorable. Pero esto ha sido también una jugada estratégica del gobierno, que ha hecho pasar este acuerdo por el Congreso, cuando en realidad no era necesariamente un requisito sine qua non, como decimos los abogados, que tuviese que pasar. Es decir, el Ejecutivo Nacional creó una ley donde estableció esto, un poco para, me parece a mí, estratégicamente, para hacer responsable también a la oposición.
Sí, para enrostrarles que cuando se tomó el crédito no se pasó por el Congreso, no se buscó consensos.
Bueno, porque no era necesario, ¿no? Es decir, no, más allá de que tal vez debió pasarse, pero no era necesario hacerlo. Pero ojalá que Argentina no entre en default, ojalá que salga aprobado, esa es mi idea. Bien. Porque de entrar en default, si hoy estamos aislados, vamos a quedar mucho más aislados, ¿no? Es decir, vamos vamos a quedar en falta por no cumplir o no honrar nuestras deudas, y eso nos va a traer inconvenientes profundos. Yo, del discurso que dio el presidente hace un par de días, la verdad que me sorprendí el hecho de que de escuchar un discurso totalmente alejado de la realidad, y entre las cosas que decía, no vamos a hacer ningún tipo de ajuste, no vamos a hacer reforma laboral, no vamos a hacer, como que todo está bien, como que todo está bien. Y los argentinos, yo ya lo he dicho en entrevistas anteriores con ustedes, hace décadas que venimos cometiendo los mismos errores, aplicando esta misma fórmula que el presidente piensa seguir aplicando. Cuando uno dice ajuste, no es decir, obviamente que el ajuste tarde o temprano nos llega a todos, pero es como cuando en una casa o en una empresa hay más gasto que ganancia. Claro. De alguna manera uno se tiene que ajustar, porque si no vamos a la quiebra derecha. Bueno, Argentina hace 60 años que venimos viviendo con ajuste, con déficit, y así nos va. Y la verdad que es lamentable que no empecemos a revertir estas cosas que son tan evidentes, y que nos permitan de a poco empezar a salir de esta difícil situación. Entonces, espero que las autoridades nacionales tengan la sabiduría de poder manejar esta difícil situación, que realmente es muy compleja y donde muchos argentinos no la están pasando bien.
¿Podemos anticipar entonces, en virtud de lo que usted dice, que los legisladores Orrego y Laciar van a aprobar el acuerdo? Usted dice, hay que hacer un esfuerzo e ir hacia la aprobación del acuerdo. La Argentina no se puede dar el lujo de entrar en default. Orrego y Laciar van a votar.
Hace algunos días.
Roberto Basualdo también, como senador.
Claro, no se sabía hacia dónde iban, pero más la idea era esa, ¿no? No sé qué se habrá definido en estas últimas horas. La idea era que Argentina no puede. Acá hay dos posibilidades: o aprobar el acuerdo, o no aprobable, que entre Argentina en default.
Claro.
Y
los peronistas dicen que no es el mejor acuerdo. Recién Alberto Allende decía, nosotros entendemos que no es el mejor acuerdo, pero es el que nos queda por aprobar, digamos, o que nos permitiría por lo menos tener un aire.
Bueno, yo reitero, o Alberto por supuesto debe estar mucho más al tanto del tema. Nosotros desconocemos la letra chica, pero fíjese usted que en la letra gruesa, Argentina recién el año, después del 2023, vendría, digamos, la parte más dura, es decir, en el 2024, vendría la parte más, por ahora, la Argentina inclusive empezaría como de a poco a pagar, ¿no es cierto?, de menor a mayor, ¿no? Recién en el 2024 vendría a realizar pagos un poco más importantes, lo que le daría cierto oxígeno a la Argentina. Yo no sé si el acuerdo es bueno o es malo, pero lo que uno ha escuchado y ha leído no me parece mal. En definitiva, los argentinos lo que tenemos que entender es que tenemos una deuda, que la tenemos que pagar, y que el problema en definitiva no es el Fondo Monetario Internacional, sino que lo tenemos los propios argentinos en nuestro sistema gubernamental. Es decir, no es el fondo el problema. Esto es como cuando si alguien va y pide un préstamo en un banco, y el banco le presta dinero, y después el banco va a querer que se lo devuelvan, obviamente. Incluso el fondo, los países acuden al fondo cuando ya no tienen otro lugar donde acudir, y el fondo le presta con tasas más blandas que los bancos,
claro, sí.
tradicionales. El problema, en definitiva, no es el fondo.
Clarísimo.
El problema somos los argentinos que tenemos, que venimos cometiendo errores desde hace muchas décadas el y tema, no somos capaces de corregir.
El tema es dónde ajustar, dónde achicar, dónde apretar.
Ese es el tema. Es que si son cuatro años de no pagar, me imagino lo que puede pasar en cuatro años de no pagar. El festival del gasto público.
Claro, ahí está el ajuste, lo tiene que hacer la política. El ajuste lo tiene que hacer la política. Que, decir,
¿cómo?
¿Y cómo? Bueno, de muchas maneras. Hay muchas formas donde la política tiene un gasto extremadamente alto. Entonces lo tiene que hacer. Hoy hay muchos sanjuaninos, muchos argentinos, desde aquel que tiene un título universitario hasta aquel otro, más tal vez que ni siquiera terminó el secundario, donde su única aspiración es entrar a trabajar al Estado. Y el Estado ya está sobrecargado. Entonces, tenemos que, primero, menos asesores, menos para los políticos. Tiene que llegar el momento que diga, bueno, durante cinco años no van a haber nombramientos en el Estado. Tiene que haber otra forma, que esos recursos vayan quedando. Mire, nosotros lo hicimos, por supuesto, el municipio de Rivadavia, muy chiquito, ¿no?, al lado de lo que es el gobierno nacional, pero creo que son muestras. Nosotros, cuando llegamos, habían 42 cargos en nuestro organigrama, y lo sigue habiendo, y tenemos ocupados 18, pero hicimos una, no sigue habiendo, hoy hay tenemos un organigrama más reducido. Eso implicó en su momento, le estoy hablando hace 5 años atrás, un ahorro de 1 millón de pesos mensuales, como hoy decir 3 millones, 4 millones de pesos mensuales. Entonces, usted ahí tiene el dinero para realizar una obra todos los meses de relativa importancia. Ahora, si nosotros nos hubiésemos, que parte de la gestión no podía hacer obra y demás, estuvo en ese achique de los cargos políticos. Sí. No fue un achique que la gente, no fue que sacamos camiones de la recolección o sacamos gente de la limpieza, no. Fue un achique de la política, claro, que luego se vio redituado en otras cuestiones a favor de la comunidad. Hay muchos lugares, Juan, donde
¿y usted cree que ese achique de la política le sirve hoy al frente de todo para afrontar un 2023?
Obviamente, a ver, si tenemos una mirada rápida, seguramente va a decir, no, no nos sirve porque un montón de vamos a dejar a un montón de militantes, lo vamos a dejar tal vez sin algún dinero. Pero si se tiene una mirada un poquito más a largo plazo, le va a ir mucho mejor al gobierno que haga este trabajo que aquel que siga sosteniendo a punteros políticos y a otro tipo de cuestiones. Entonces, cuando uno gasta más de lo que ingresa, de alguna manera se tiene que ajustar. Ahora, hay diversas maneras de ajustar. Uno tiene que ir ajustando en aquello que duela menos. Y ese ajuste lo tiene que hacer esencialmente la política argentina.
Martín, le agradecemos este contacto para poder hablar ampliamente de todos los temas. Desde ya, muchísimas gracias, y vamos a promover desde aquí el trabajo que se realiza en la comuna todos los miércoles, recordándolo, y que sean muchos y variados los municipios que imiten esta iniciativa. Es el primero en San Juan, sabiendo que ya varios están trabajándolo al tema, pero ya oficialmente Rivadavia es el primero.
Bueno, muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo a todos.
Muy amable. Adiós. Fabián Martínez, el intendente de Rivadavia, aquí en Pensar San Juan.